meraviglie. Cosas que se guardan y se atesoran. Con algo de explicación. Memorabilia. Con Natalia Mardero.
De vuelta con Natalia Mardero para escuchar hablar sobre Colette.
Con y esta música preciosa.
Con esta música divina, ¿qué es? Contanos, Natalia.
¿Qué es?
¿Es Coppelia?
Coppelia. Vos sabés que fui a ver la película de Colette y entre otras, una cantidad de cosas que percibí de esta película preciosa es que tiene muy poca música.
Ajá.
Tiene muy poco tratamiento así del sonido. Yo creo que es un poco una decisión del director de mantener como ese espíritu, estoy media atorada, de la Belle Époque, ¿no? Luces tenues, la música sugiere reuniones sociales, esas reuniones de los artistas, ¿no? Que hacían una cantidad de obras de teatro, leían, y por allí aparecía un poco la música, pero no era una cosa constante la música, ¿no? No es como ahora que nos enchufamos y podemos escuchar música todo el tiempo.
Exacto.
Y entonces nos sumergimos en esa época,
un tan universo atrapante. De sonidos que tiene que ver con una época en particular donde la música no era omnipresente, sino que estaba en algunos momentos
en algunas
del
instancias,
día y en algunas instancias,
yendo al teatro o en algunas de esas reuniones. Y bueno, vos sabés que Colette es un personaje literario que a mí siempre me fascinó, desde hace muchos años. Porque me encanta cuando un escritor me atrapa, no solo por su trabajo, sino también porque tenga una vida muy particular. Me encantan las vidas curiosas, ¿no? De cuando los escritores tienen vidas tan interesantes como su obra. Y Colette pasa eso, porque bueno, es una de las escritoras francesas más celebradas de todos los tiempos, pero para llegar allí hizo un recorrido bastante interesante para llegar a ese lugar. Y más en una época que las mujeres no eran destacadas en la literatura tampoco. Y bueno, cuando me enteré que estaba esta película...
Recordanos, Natalia, la película se llama Colette, igual que el nombre de la autora, que el nombre, digamos, que el seudónimo de la autora.
Exactamente, porque Colette nació como Sidonie Gabrielle Colette en 1873. Y bueno, y esta película que ya no, la vine a recomendar y ya no está en cartel, porque suele pasar con estas películas delicadas, que no tienen explosiones ni grandes bandas de sonido de Queen, por ejemplo.
Bueno, tirón de orejas para las salas montevideanas. Pedimos desde acá que vuelva la película Colette, que nuestros oyentes, después de haber escuchado a Natalia, se irán corriendo a hacer manifestaciones, a pedir que,
exacto, no quiero que
la pongan en cartelera.
Que la tengan que buscar por ahí, por en la clandestinidad,
sí,
¿no?
De maneras no santas.
Exacto. Bueno, cuando apareció en cartel fui corriendo a verla porque dije, esto va a durar poco, y fui con poca expectativa, pero mira, está dirigida por Wash Westmoreland, que es el director de Still Alice, ¿te acordás?
Sí, aquella película con Julianne
Moore.
Sí, me acuerdo
perfectamente,
sí.
Bueno, y la protagonista es Keira Knightley, esta actriz británica que es muy versátil y que ha hecho papeles así de época abundante, pero yo no le tenía mucha fe.
Ajá. Ibas con un poco de...
Vamos a ver qué pasa. Porque Colette es un personaje, bueno, que rompió todas las reglas de la época, había así por haber, una mujer que enfrentó ese puritanismo acérrimo de la época, que llegó a bailar desnuda en el Moulin Rouge, que tenía relaciones con hombres y mujeres por igual, sin ningún prurito, ¿no? Y que fue un escándalo su vida. Y vos, entonces vos decís, Keira es un poco, capaz que una mujer un poco delicada,
un poco frágil
para ese papel. Pero como esta película se centra en los primeros años de Colette y cuando empezó a escribir y cuando logró el éxito, irá hasta que tiene 30 y pocos años. Uh-huh. Entonces,
estamos frente a una de esas películas del nacimiento del escritor.
Exactamente. Bien. Porque el nacimiento de esta escritora es muy particular, porque ella nació en la Borgoña, como te dije, en 1873, en un ambiente muy libre, muy conectado con la naturaleza, que eso se nota mucho también después en sus libros. Y a los 18 años se quiere ir del pueblo, entonces se casa con este personaje que en la película es genial, como está representado por el actor Dominic West. Con Henry Gauthier Villars, que más conocido como Willy, que es un escritor y periodista un personaje muy tramposo, un bombimbant, un tipo adúltero que la amaba pero la destrataba también. Y entonces un día le dice a Colette que cuente sus historias de infancia, esas historias tan pícaras y tan lindas de su infancia en el campo, ¿no? Pero la contrata como una escritora fantasma. Y ella escribe la primera entrega de la saga de Claudine, que es famosísima, que es ella misma, ¿no? Es la historia de su infancia. Pero ¿qué pasa? Willy saca ese libro como que lo hubiera hecho él. Porque le dice, esto lo tengo que sacar yo porque soy un personaje conocido. Y es un éxito rotundo que tiene el libro de Claudine. Y ella está chocha de la vida, pero todavía no confía en su talento porque, claro, él como que le hacía correcciones, ¿no? Como que él lo mejoraba al libro, ¿no?
Le hacía creer que necesitaba.
Que necesitaba de ese apoyo. Mirada. Exacto. Y bueno, y después le dice que tiene que escribir el segundo libro y la encierra para que lo escriba. Vamos acompañando este crecimiento de Colette en París, en ese París totalmente enigmático, esos ambientes de las vanguardias artísticas, ¿no? Que estaban en plena ebullición. Y ella empieza a conocer ese mundo y empieza a sentirse más liberada, ¿no? Ajá. Entonces va conociendo personajes y ella dice, bueno, pero si está harta de las infidelidades de Willy. Y dice, bueno, yo también puedo. Entonces vemos cómo se abre al mundo y va tomando confianza este personaje que a través de Keira Knightley es brillante, como vemos ese proceso de crecimiento. Y bueno, cuando finalmente ella además conoce a una mujer que viene a ser como una de las primeras transexuales, porque es Missy, que es en realidad un personaje de la alta burguesía que se vestía como hombre y actuaba como hombre y que tenía una relación amorosa con Colette. Y le dice, pero vos tenés un talento que es tuyo, no dependés de Willy para nada en la vida, ¿no? Entonces ella se va dando cuenta de que Willy en realidad la estuvo usando durante años. Entonces vemos ese florecer de Colette. Y entonces, como te decía, después su vida como escritora fue larguísima. Ella uh-huh. escribió hasta los últimos días de su vida. De hecho, de sus libros más importantes como Gigi, lo escribió a los 70 y pico de años, ¿no?
Ajá. Una larga vida de escritura.
Una larga vida de escritura muy, muy prolífica y muy, muy exitosa. Y con libros bellísimos. A mí, por ejemplo, me encanta un librito chiquito de ella que se llama La Gata.
Ajá,
porque sí. Eso es otra cosa que me encanta y que en la película está representado, que es el amor por los gatos de Colette, uh-huh. ¿no? Que creo que es una de las escritoras que mejor los retrató. Y la película se inicia con una toma de ella en la cama y el gato a los pies, ¿no? Que me parece que es como la imagen mejor para iniciar una película sobre ella y para presentarla. La tienen que ver esta película. Y además tienen que leer a Colette.
En tanto que lectora entusiasta, además de La Gata, ¿habría algún libro en particular de Colette que vos recomendarías a alguien que quiere acercarse a la obra para empezar a leer?
Yo creo que la serie de Claudine, que es esta uh-huh. muchachita, esta niña que va creciendo, que es adorable y muy simpático, porque nos habla de la época, nos habla de esa vida en un pueblo, ¿no?, de Francia a fines del siglo XIX, la vida de las chicas en los colegios y demás. Esa serie está editada por Lumen. Ajá. En una edición muy linda. Después creo que se puede conseguir Lo puro y lo impuro, que es un libro rarísimo, pero según ella era su mejor libro.
Ah, bien,
que es un poco un mezcla de reportaje y libro de memorias que habla un poco de las intimidades de esos personajes de París que ella conoció. Es interesantísimo ese libro.
Tenemos dos recomendaciones. Empezar por la serie, ¿no?
Que es como la puerta de entrada, Colette.
Esa puerta de entrada. Y tenemos la otra recomendación de un libro menos clásico, menos típico quizás, pero que la misma autora lo declara
ella
su mejor libro.
Ella misma dice que es su mejor libro.
Capaz que le tenemos que hacer caso.
Y yo creo que sí, porque es como muy distinto a Claudine, pero ya está sólida como escritora, ya uh-huh. tiene un peso a que ves que escribe con una solvencia impresionante. Y bueno, y la película, buena suerte. Hay recursos para verla.
Ajá.
Pero bueno, vale la pena
reiteramos
investigar.
Reiteramos el pedido entonces, para que pongan la película.
Por favor.
En las salas.
Igual esas funciones a la 1 de la mañana, no importa.
Claro, a las 4 de la tarde.
Trasnoche, no importa.
Pero que vuelva entonces Colette a las salas. Es una película del 2018, me imagino.
Sí, es nuevita.
Bien nuevita. Bueno, quizás tenemos la suerte de que la repongan.
Ojalá.
En breve. Natalia, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Lu, por esta
intervención, esta columna sobre Colette, para conocer la escritora y conocer también la película. Por un lado o por otro, seguramente haya muchos oyentes que hoy mismo se pongan a buscar
cosas sobre
Colette y se acerquen a esa maravillosa obra. Y nos vamos a la pausa. Vamos esperando que en un momentito nomás ya tendremos acá a nuestros invitados para una conversación sobre Madama Butterfly.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.